América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Muy buenas tardes.
Saludos amigos, ¿cómo están hoy?
No sabemos si los que están siguiendo esta transmisión del noticiero en el Facebook Live nos vieron corriendo, pero bueno, nos quedamos en una reunión con nuestra productora Patricia y se nos hizo unos segundos tarde, pero aquí estamos, como siempre, a las 12 en punto. Gracias, Juan Pendaz, en nuestra querida claro y eficiente que sí. Y efectiva productora
como
Patricia
siempre,
Martínez.
Por supuesto, cada día. Vamos directamente a los titulares. Tribunal de las Tunas condena a 5 años de cárcel a Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Cuba reporta nuevo récord de contagios diarios de COVID-19.
Representantes de Cuba Decide y el Centro para una Cuba Libre se reúnen con funcionarios de la Casa Blanca para plantear acciones de apoyo al pueblo cubano.
La OEA posterga su sesión extraordinaria sobre la situación en Cuba.
ONG venezolana señala que la letalidad policial es la principal causa de los asesinatos en Caracas en 2020.
En Perú, Pedro Castillo asume la presidencia de ese país.
Opositor cubano es sentenciado a 5 años de cárcel por protestar en una cola. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El activista Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, fue condenado este martes a 5 años de prisión por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias por protestar en una cola en Manatí, provincia de Las Tunas. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, así lo informó a Radio Martí.
Su hermano Irán Almaguer me comunicó que sí, que la sentencia se había hecho firme. Recordar que había una petición fiscal de 3 a 5 años y bueno, la sentencia es precisamente de 5 años de privación de libertad, lo cual es muy lamentable.
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí en Las Tunas, donde protestó por el manejo de la mercancía, según explicó el doctor Cardenas.
Fueron detenidos junto a él otras 3 personas. Fueron llevadas hasta la estación de la policía de la localidad, pero posteriormente fueron liberados y solo mantuvieron arrestado a Yandier.
Después de pasar más de 8 meses encarcelado en la prisión El Típico en Las Tunas, el activista Yandier García Labrada fue llevado a un juicio celebrado de forma telemática el 23 de junio.
Atípico porque fue de forma virtual. Él permaneció en la prisión. No pudo llevar testigos siquiera en su defensa. Estilo de sanción conjunta, si piensan apelarla, todos sabemos que es un proceso aquí inútil, pero bueno, hay que hacerlo. Una vez que la sentencia se hace firme, que la persona ya deja de estar en condición de prisión preventiva, ¿no? Entonces ya pasa a otro régimen carcelario que puede ser de más severidad.
El 7 de enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que otorgaba medidas cautelares de protección a favor del opositor. Otra entidad, la Organización Demócrata Cristiana de América, también demandó al gobierno cubano la liberación inmediata del integrante del Movimiento Cristiano Liberación. Por otra parte, una resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 10 de junio, condenó la detención de García Labrada y de otros opositores cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos nosotros a esta hora, 12:03, revisar la situación de salud dentro de la isla. El Ministerio Público de Salud en Cuba informó hoy que la jornada del martes se registró un récord de casos nuevos de COVID-19 con 9.323 contagios, además de 68 fallecimientos a causa de esta enfermedad.
Según los datos oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia llegó a 358.378 y el número de muertes se elevó a 2.560.
Permanecían ingresados 86.684 pacientes, de ellos 43.593 confirmados activos y 37.459 sospechosos, y el resto está en vigilancia epidemiológica.
La Habana continúa reportando la mayor cifra de casos nuevos con 1.583 en la jornada, seguida por Matanzas con 1.314, Guantánamo con 936, Cienfuegos con 887, Holguín con 864 y Ciego de Ávila con 766 en entre las provincias más afectadas.
Y se agudiza este rebrote del COVID-19 en toda la isla. Tenemos este reportaje completo de Tomás Cardoso. Escuchemos.
Aumenta el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, en medio de las pésimas condiciones en las instituciones médicas, denuncian cubanos residentes dentro del país. Este lunes falleció una sobrina de Díaz Niurka Salcedo, de 3 años de edad, en la ciudad de Ciudad Ávila, víctima del COVID, cuenta la activista.
La niña había sido diagnosticada de positiva, pero la mandaron para la casa porque ahora no están ingresando a todos los casos, nada más los casos críticos, y si estás asintomático no le ingresan. En menos de 72 horas, la niña falleció.
Ayer martes en la tarde murió en Colón, provincia de Matanzas, Carlos Olivera, quien padecía de COVID. Miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, reporta la activista Ania Zamora.
Responsabilizo la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en esos centros de aislamiento.
En la ciudad de Matanzas han aumentado significativamente el número de fallecidos por COVID-19 que llegan al crematorio provincial, informa la directora del medio alternativo El Cocodrilo Callejero, Marta Lisset Sánchez.
Hay quejas de los trabajadores de este lugar que sus jornadas laborales ya están excediendo más de las 8 horas, incluyendo los sábados y los domingos.
La situación en Morón es crítica y el hospital municipal está colapsado. Así lo denuncia una paciente, cortesía de la periodista independiente Dairis González.
Pidiéndole a Dios estoy que me ayude. Están acabando con la gente aquí en el hospital de Morón. Se están perdiendo los medicamentos y no se le están poniendo uno. Están vendiendo medicamentos a 7,000 pesos.
Por el aumento de los casos, cerró este martes el municipio de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, nos dice la residente Marta Domínguez.
Todo el mundo está con COVID dentro de las casas, la policía y los boinas para la calle, no te dejan salir.
Santa Clara presenta una compleja situación con el COVID, señala el comunicador Guillermo del Sol.
Ha habido un aumento progresivo de los fallecidos.
Y desde Vanes en Holguín cada día suman más los casos por el rebrote, cuenta el activista William Tamayo.
El policlínico César Forné Fruto lo cogieron para todas las personas contagiadas con el COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos nosotros con otra información. La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, durante las protestas masivas ocurridas el domingo 11 de julio.
A través de Facebook, la sede diplomática publicó que el régimen ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos, que han detenido a cientos, incluyendo al pastor Lorenzo Rosales, y han pasado 16 días sin comunicación ni prueba de su vida o bienestar.
Asimismo, añadió que la esposa del pastor tuvo que preguntar reiteradamente a las autoridades para saber dónde está detenido y tratar de proporcionarle artículos de higiene, pero al final no se le permitió verlo, hablarle o dejarle una Biblia.
El pastor Rosales sigue detenido con muchos otros, esperando un juicio bajo cargos de falta de respeto, desorden público y ataques. Su esposa fue amenazada con represalias contra su hijo, quien también está detenido.
En otra información, la Embajada de Estados Unidos en La Habana... Perdonen la confusión. Vamos a contarles que representantes de la Organización de Cuba Decide del Centro para la Cuba Libre se reunieron este martes en la Casa Blanca con Juan González, integrante del Consejo Nacional de Seguridad, para plantear disposiciones que el gobierno de Estados Unidos podría tomar para apoyar al pueblo cubano.
Rosa María Payá de Cuba Decide y John Suárez del Centro para una Cuba Libre, así como el cantante Jean Carlos Canela, conversaron con González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, para sugerir una serie de acciones al gobierno de Estados Unidos, entre ellas
denunciar internacionalmente la ilegitimidad del régimen cubano, aplicar sanciones individuales a los represores y familiares corruptos, invitar a Europa y las Américas a tomar acciones similares, proveer el acceso a Internet a los cubanos, promover la aplicación de los principios Sullivan para empresas que hacen negocios en Cuba y, por último, proteger las vidas de cubanos inocentes, considerando todas las opiniones disponibles sobre la mesa.
Y la Organización de Estados Americanos postergó una sesión extraordinaria para abordar la situación en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Organización de Estados Americanos postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, convocada para este miércoles, para abordar la situación en Cuba, después de las protestas del pasado 11 de julio. En una carta enviada a las misiones permanentes, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó del aplazamiento de la reunión ante lo que denominó los planteos al respecto por parte de algunos países que no identificó. Abdala consideró que lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones y advirtió que el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas. Dijo además que no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. Y añadió que su intención es avanzar en este asunto en los próximos días. El diplomático consideró particularmente inusual que haya objeción a recibir los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque no precisó los países que se opusieron a ello. Según Abdala, la práctica de rechazar informes in voce o de viva voz no debería tener cabida en la organización y apuntó que la asimetría en las miradas internacionales es siempre dañina para el respeto de los derechos humanos. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que fue derrotada una maniobra anticubana en la OEA. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. La tripulación de guardacostas Charles Sexton repatrió el martes a 27 cubanos, todos en buen estado de salud, a Cuba, luego de dos interdicciones frente a las costas de la Florida.
En la primera interdicción, un buen samaritano informó de un barco con 22 personas a bordo, al sur de Cayo Hueso.
En la segunda interdicción, la estación de la Guardia Costera de Isla Morada informó que una balsa improvisada con 5 personas a bordo había sido vista.
Exacto. Navegar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede resultar en la pérdida de vidas, dijo el capitán Adam Chamey, comandante del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso.
Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 595 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal del 2020. Y esto habla de la desesperación y esto habla quizás, y es una de las justificaciones y motivos porque el 11 de julio la gente reclamó y empezó a gritar libertad desde dentro y también fuera de la isla.
Así es, así es. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live de aquí de Radio Televisión Martí, especialmente a tantas personas que sabemos que nos están viendo desde Cuba. Y pues voy a saludar a algunas personas, siempre por supuesto a Sean Pérez. Saludos, Sean. Dice Sean, a la dictadura no le importa el pueblo cubano, para ellos mientras más mueran, mejor, así lo ha asegurado. Y bueno, lo que sí es una realidad, señores, y se ha demostrado a lo largo de 62 largos años de dictadura en Cuba, es que el peor enemigo del pueblo cubano, el que más desprecia al pueblo cubano, lo ha demostrado con hechos, es la dictadura castrista.
Bueno, por ahí dice Lili Puig, viva Cuba Libre, precisamente, y quiero decirles a todas aquellas personas que están viéndonos, en particular desde dentro de Cuba, que nos identifiquen desde qué zona lo están haciendo, desde qué zona están escuchando el programa de radio, el noticiero y el resto de las programaciones. Y en este Facebook Live nos encantaría saber en qué lugar están.
Claro que sí, saludos para Michelle Céspedes del Movimiento Cristiano Liberación, saludos para ti. Lamentamos mucho lo que ha pasado con este joven que han condenado tan arbitraria e justamente a 5 años de cárcel en Cuba, y por supuesto que seguimos denunciando porque es otra de las tantas injusticias que ha cometido la dictadura.
Así es, pasamos a las 12 minutos con el tiempo.
Con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
Saludos.
Hola, Karen, Alejandro. Buenas tardes, qué honor estar con ustedes, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay una onda tropical muy bien estructurada que se extiende desde el sur de la región central de Cuba, penetrando las aguas del Caribe sobre el grupo de las Islas Caimán y pasando al este y muy cerca de Cabo, gracias a Dios, llegando hasta la costa norte de Panamá. Pero al norte de esta onda se ha desarrollado en la altura un centro de bajas presiones que debe estimular los chubascos y las tormentas eléctricas desde la costa norte de la región central de Cuba, el norte de las Bahamas y el sudeste de la Florida, incluyendo la zona de los Cayos. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Artemisa, siendo aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24, perdón, para mañana jueves, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Como siempre, muchas gracias a Lázaro y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo por el Facebook Live. De verdad, muchas gracias. Y sobre todo a las personas que nos están escribiendo desde Cuba, señores. Eso de verdad lo valoramos muchísimo. Los admiramos por el valor y les agradecemos infinitamente por conectarse con la verdad, con la información sin censura, que es un derecho elemental de todo el pueblo, a pesar de que la dictadura en Cuba lo censura y lo reprime. Así es que muchas gracias por su valor. Por ejemplo, dice Espinosa Maeriata Sailí. Mairata Sailí. Saludos desde Sagua la Grande, Villa Clara. Saludos para ti, muchas gracias.
Joel Cruz también desde La Habana. Gracias, Joel. Sabemos y tenemos entendido que mucha gente desde la capital está siguiendo nuestra programación y enterándose de lo que está pasando en el mundo a través de nosotros.
Dice Robert Holguín y Tres Corazones. Saludos también para todo el oriente de la isla. Los queremos. Dice Cari Valdés. Saludos desde Wines Mayabeque. Muchas gracias, de verdad, esto me emociona.
Y esto sería lo regular, porque cuando uno hace contenidos en cualquier medio del mundo libre, tener a una gente que te esté siguiendo y que quiera ver lo que tú estás haciendo es normal. Pero aquí estamos hablando de una dictadura que lo ha impedido por 62 años, que después de estas manifestaciones que han dado la vuelta al mundo y que siguen produciéndose dentro de la isla y fuera, a pesar de la represión y todo, se convierte como en algo anormal. Pero nada, el trabajo es seguir haciéndolo hasta que se consiga esa palabrita corta, pero tan sonora, libertad para el pueblo de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Libertad es lo que están pidiendo, lo que estamos pidiendo todos los cubanos, que estamos también regados por todo el mundo. Aquí veo que Luis Álvarez dice, viva Cuba libre, abajo la dictadura Castro Canel, abajo, sí. Y saludos desde Chile, estamos los cubanos regados por el mundo.
Por cierto,
y Sandra Arias Castro, esto es importante, saludos de Cuba, provincia Santiago. Muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias. Quiero decirles y recordarles a todos los que están aquí en el sur de la Florida, que el sábado 31 de julio, el último día de julio, yo ayer lo mencionaba, julio va a ser el mes para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Va a haber una concentración que presumo, pateando las calles como reportero, va a ser magnánima, como dicen los convocantes. Van a estar líderes, no solo de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. Creo que por primera vez va a ser algo grandioso y numeroso, así que lo celebro, lo festejo y espero estar dándole cobertura.
Y tengo que seguir diciendo esto. Un segundito, Patricia, que sé que tenemos el tiempo corto, es que Patricia, siempre me paso. Yo soy súper indisciplinada con los tiempos. Señores, y en televisión y radio los tiempos son muy estrictos y yo no creo en eso. Ay, como me busco problemas, pero es que yo tengo que decir esto. Marta Hernández dice, los escucho desde Cuba, gracias por las noticias, vivo en La Habana, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti y a todos los cubanos que valientemente están pidiendo libertad desde dentro de Cuba, y eso tiene un mérito inmenso, no tiene precio.
Así es, y aquí estamos para seguir contándoles noticias. 12:17 minutos. La letalidad policial es la principal causa tras los asesinatos en Caracas, según un informe de la organización no gubernamental Monitor de Víctimas. Un tercio de los 599 homicidios que se registraron en Caracas en 2020 fueron provocados por fuerzas policiales. Esta es la brutalidad que se vive en mi país de origen.
También en Venezuela, que tiene el mismo cáncer que nació en Cuba con el castrismo, lo ha exportado a Venezuela y tu país, que también lo siento mío, bueno, pues está sufriendo lo que es este socialismo del siglo XXI. El artículo 43 de la Constitución de Venezuela prohíbe la pena de muerte, sin embargo, la letalidad policial continúa siendo el móvil que tiene la mayor cantidad de víctimas en Caracas en los últimos 3 años, con un total de 204 muertes, advirtió Lorena Meléndez, periodista y miembro de la ONG, y agregó que en los vecindarios pobres de Caracas hay una gobernanza criminal que obliga a la comunidad a convivir con la banda y sus reglas.
Bueno, es lo que está ocurriendo en Caracas. Además, organizaciones no gubernamentales están solicitando al Estado venezolano garantizar la vida de la población, que es lo mínimo. Bueno, cambiamos a otra información. El izquierdista Pedro Castillo toma posesión hoy de la presidencia de Perú, apoyado por la mitad de la población y rechazado por la otra mitad de ese país, a juzgar por el número de votos que le dio una ajustada victoria en los comicios del 6 de junio, cuya validación tardó más de mes y medio en ser anunciada.
El maestro sin experiencia política se estrena en la silla presidencial el mismo día en que Perú celebra el bicentenario de la independencia de España y cuando la pandemia de COVID-19 ha dejado más de 195.243 fallecidos, según recuentos oficiales.
Bueno, es un país polarizado, sin embargo, los conservadores conservan el poder todavía del Congreso. Nos vamos ahora a Nicaragua. La Fiscalía de ese país anunció este martes que presentaron una acusación en contra de Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposa de los aspirantes a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, y Félix Maradiaga, respectivamente, por supuestamente violar la ley de soberanía y autodeterminación a los pueblos, aprobada en 2020 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición.
La Fiscalía señala que Valle y Cárdenas sostuvieron reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, a quienes solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua. Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará acusación, ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno.
La inversión extranjera directa se desploma en Nicaragua precisamente por esta situación que se está viviendo en el país de cara a unas elecciones que están pautadas presidenciales para el 7 de noviembre. Pero bueno, tenemos un informe completo de Daliana Ocaña. Escuchemos.
El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua reveló que los flujos de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de este año ascendieron a $54,300,000, una caída del 60% si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando en el país se invirtieron más de $135,000,000. A la inversión extranjera directa ya le estaba yendo mal después del estallido social de la crisis sociopolítica en 2018 y la pandemia debilitó aún más la fragilidad de ese indicador, ya golpeado por el aumento de la incertidumbre tras la inestabilidad política. Según los datos oficiales, la inversión extranjera directa pasó de $837,000,000 en 2018 a $503,000,000 en 2019 y $182,000,000 en 2020. Según el economista Luis Núñez, el panorama podría empeorar si no se resuelve prontamente la crisis política en el país.
Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés. Es decir, estamos lejos. Estamos lejos realmente de ser un destino atractivo.
Sin embargo, dirigentes sindicales sandinistas como Pedro Ortega defienden la política internacional del gobierno sandinista.
Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad?, una vez que se ganen las elecciones, llamará a una gran concertación económica y social.
No obstante, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los inversionistas internacionales que deben ser extremadamente cautelosos al momento de invertir en Nicaragua y el gobierno que califica como autoritario del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y hago un paréntesis en estas noticias para leer un comentario que me parece importante en estos momentos de Michelle Céspedes, que nos está escribiendo por el Facebook Live, y dice: Karen Caballero, hace una hora ha sido detenido Jorge Luis García desde Santiago de Cuba, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, y por supuesto que tenemos que seguir esta noticia y denunciar lo que está pasando con este miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Jorge Luis García, quien está en Santiago de Cuba. Dice Michelle Céspedes que ha sido detenido hace apenas una hora. La represión continúa contra las personas que simplemente piensan diferente a la dictadura en el poder, que ha destruido, ha empobrecido a toda una nación, a toda Cuba, que ha separado a las familias, que nos tiene a todos los cubanos regados por el mundo, y a los que están dentro de Cuba, pues los tiene totalmente oprimidos. Hay que seguir denunciando, y con nombres y apellidos, cada persona que es reprimida por el régimen, que son muchísimas.
Así es, y nosotros tenemos la misión de contárselo, así que haremos seguimiento a este caso. 12:22 minutos, estamos en Radio Martí, en la transmisión también en vivo en el Facebook Live de Radio y Televisión Martí. Nos vamos a El Salvador de inmediato. Allí se instaló este martes una audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios salvadoreños, entre estos el expresidente Sánchez Serén, ausente en el proceso por cargos de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes.
Una de las fiscales del caso, cuyo nombre fue reservado, dijo a periodistas antes del comienzo de la audiencia que la fiscalía cuenta con suficientes pruebas probatorias y que solicitará la detención provisional para los imputados presentes.
Bueno, Estados Unidos, el presidente de esta nación, Joe Biden, acusó el martes a Rusia de buscar interferir en los sufragios de medio mandato del próximo año 2022, cuando se elegirán congresistas, gobernadores y otros puestos locales. La agencia francesa de prensa tiene mayores detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el martes a Rusia de buscar interferir en las votaciones de medio mandato de 2022, cuando se elegirán congresistas. Durante una visita a la oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional, Biden afirmó que la situación es una violación de la soberanía de Estados Unidos y atacó a su homólogo ruso, Vladimir Putin. He estado tratando con líderes mucho tiempo y solo quiero que todos ustedes, mujeres y hombres, puedan conocer a alguien más después de un tiempo. Él sabe que ustedes son mejores que su equipo y le molesta muchísimo. No es una broma, no es una broma. Y él, como consecuencia de uno, cree que tenemos capacidades que incluso puede exagerar, pero eso es algo bueno. Biden expresó su preocupación por el aumento de los ciberataques y sentenció que ello podría causar una guerra armada con otra gran potencia. En el otoño de 2022 se celebran las llamadas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, durante las cuales se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los escaños en el Senado. También serán elegidos numerosos gobernadores y otros puestos estatales y municipales.
Antes de continuar, quiero recordarles, como lo hace insistentemente nuestra productora Patricia Martínez, que estamos transmitiendo, y tomen atención para los que quieran escuchar mucho mejor la transmisión de Radio Martí por el 7.345 kilohertz en 41 metros de ancho de banda en onda corta. Es a las personas que puedan captar esta señal y es a partir de la 1 de la tarde y hasta las 10 de la noche.
Porque informarse, señor, es un derecho elemental de todos.
Información, además, es poder.
Asimismo. Bueno, una audiencia cargada con fuertes emociones caracterizó este martes en el Congreso de Estados Unidos la apertura de la investigación que busca establecer quién o quiénes estuvieron detrás del ataque del 6 de enero. Informa desde el Capitolio, la Copo Lucy.
Cuatro agentes entre la policía del Capitolio y de Washington D.C. fueron testigos en la primera audiencia en el Congreso estadounidense para investigar las causas y las motivaciones del ataque del 6 de enero. Entre dolor y rabia, los testigos describieron lo ocurrido.
Podía sentir que perdía oxígeno y recuerdo que me dije a mí mismo, así es como voy a morir defendiendo esta entrada.
Aquilino Gonel, de origen dominicano, es sargento de la policía del Capitolio y veterano de la guerra de Irak. Estuvo a punto de ser aplastado y junto con sus colegas aseguró que ha observado con frustración cómo algunos republicanos del Congreso insisten en restar importancia del ataque e incluso negar la violencia de los hechos. Junto a él, aquella de los otros testigos que dieron la culpa al expresidente Donald Trump por lo que ocurrió el 6 de enero. 140 agentes fueron heridos el 6 de enero, mientras los manifestantes pro-Trump entraban por la fuerza dentro del Capitolio durante la certificación de los votos que confirmaron la victoria electoral de Joe Biden. El lanzamiento de la investigación, que este martes comenzó, ha estado plagado de obstáculos. El liderazgo de ambos partidos sigue enfrentado. En las posiciones expresadas por los dos legisladores republicanos que ahora hacen parte del comité, se evidenció el nivel de la presión que ellos mismos sufren por parte de su propio partido.
Ningún miembro del Congreso debería ahora intentar defender lo indefendible, obstruir esta investigación o encubrir lo que sucedió ese día.
Los agentes revelaron que no estaban preparados para un evento que nadie pudo anticipar. El líder del comité que busca investigar hasta el fondo lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir, aseguró que la evidencia señala que todo el ataque estuvo planeado y fue coordinado. Fueron testimonios conmovedores e intensos. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Informaciones internacionales. Seúl, Corea del Sur, ansía una cumbre con Pyongyang, que es Corea del Norte, antes de que expire el mandato del presidente surcoreano Moon Jae-in en mayo del próximo año, pero precisa que el tema aún no sea discutido.
Espero que así sea, dijo el portavoz Park Soo-hyun en la cadena de radio MBC al ser preguntado si ve posible que Moon y el líder norcoreano Kim Jong-un vuelvan a encontrarse tras el restablecimiento de intercambios telefónicos entre ambos vecinos, a pesar de que técnicamente aún están en guerra.
Y en otras noticias, la organización Human Rights Watch declaró que la Junta Militar de Birmania debería cesar la persecución de periodistas y poner fin al asalto de los medios independientes de comunicación.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de este año, la Junta Militar Birmana ha detenido a 98 periodistas, 46 de quienes se encuentran actualmente en prisión, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos. Bueno, y por cierto, se inicia en el Vaticano, o se inició, Karen, el proceso judicial más grande en los últimos tiempos contra 10 personas, incluyendo un cardenal, por cargos de corrupción y fraude por haber despilfarrado millones de dólares. Pero esto es una noticia que vamos a estar, por supuesto, siguiendo. Está ocurriendo en la ciudad más pequeña del planeta, que es el Vaticano. Nos dieron esto para hablar y comentar. Nos están regalando tiempo, Karen, para...
Bueno, pues vamos a los comentarios de Facebook, que siempre queremos leer más. Muchas personas nos escriben y no nos da tiempo porque, como saben, bueno, el tiempo en la radio y la televisión es muy estricto.
Así es.
Dice Mirta Martínez, saludos desde Nueva Jersey, bendiciones. Dice Mercy Martínez, no puedo concebir cómo Díaz-Canel puede dormir no o vivir ni respirar aire puro, sabiendo que diariamente están muriendo desde bebés hasta ancianos. Señoras, hay tanta injusticia y tantos abusos cometidos durante 62 años contra el pueblo de Cuba, que realmente, bueno, estos dictadores, que ahora mismo Díaz-Canel es el que tiene la cara, es el que pone la cara, pero sabemos que es Díaz-Canel con todo el castrismo detrás, pues realmente han hecho tantos, han cometido tantos crímenes, que es hora de que termine y que paguen por los crímenes
que han cometido. Y me quedo con lo que escribe, entre tantas personas que saludamos, Reinier Cedeño Chacón: libertad. Libertad es lo que se pide, libertad es lo que queremos,
es para lo que merecemos,
nuestros pueblos. Los invito a las 1:30 de la tarde en mi programa Venezuela Hoy. Hoy tengo dos cubanos analizando la situación de este tema, de lo que está ocurriendo, por supuesto, en comparación con lo que ha venido ocurriendo, con lo que es la historia también en mi país de origen, Venezuela. Y ahora,
país de origen, detalles. Venezuela, pero eres un cubanazo.
Sí, señor. Ya. Sí, señor.
Te hemos nacionalizado.
Sí, señor. Mi esposa me oyó en estos días pidiendo, pásame un pomo de agua, y me dice que...
Ya habla como cubano y todo.
Pero bueno, nos cubanizamos y...
Claro
y,
que sí.
Y con orgullo.
Y lo sientes, yo sé que lo sientes así y lo vives realmente.
Pero es que además, al final, Karen, somos la misma gente. Claro, somos caribeños, sí. Y así estamos es. En el mismo lugar. Lo único que tenemos es esta dictadura que no va a durar mucho tiempo.
Dios te oiga.
Bueno, quedan en detalles.
Gracias.
Con Karen, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros, especialmente en este segmento En Detalles. Hoy tenemos vía telefónica a Leo Marrero. Él es tío del joven Aníbal Yaciel Palau Jacinto. Este joven fue detenido desde el día 12 en Huira de Melena, en Cuba, luego de ser golpeado por boinas negras en plena calle. Hay un video del momento en que ocurre. Su tío estaba viéndolo todo desde acá, desde Miami, donde él reside. Bienvenido, Leo Marrero. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Aló?
Sí, hola, Leo.
Aló, buenos días, ¿cómo andan? Buenas tardes ya.
Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues venir a hablar de su sobrino, Aníbal Yaciel Palau, quien, como estaba diciendo, fue detenido el día 12 en Huira de Melena. Tengo entendido que su madre ni siquiera...
No,
En Guine, ok. Y entonces su madre, tengo entendido que no ha podido verlo aún.
No tenemos ninguna información de dónde lo tienen recluido ni nada, y solamente lo que le están aceptando a mi hermana y a la esposa cuando van ahí es un tubo de pasta, un jabón y el desodorante. No lo aceptan ni le dicen dónde está, está desaparecido. Es decir, no sabemos y estamos, es decir, yo personalmente estoy muy preocupado por la vida de ellos, porque cualquier cosa puede pasar con ellos. No la aceptan ni el cepillo de dientes. Y así llevamos tantos días desesperados, sin saber ni nada. Y sé que está golpeado porque el día que él estaba en la manifestación, en el momento que lo atacaron, él estaba hablando conmigo por teléfono y la llamada se quedó abierta y yo, ¿sabes?, escuché todo lo que estaba sucediendo.
¿Qué escuchó?
Me decía, tío, son como 20 que me están golpeando, pero me tienen que matar y voy a seguir en esto, pero más de 20 son tíos, me están dando para matarme.
¿Qué abusadores son? La madre, entonces, por supuesto, no ha podido verlo. ¿Usted cree que es porque está golpeado? Esto, o sea, arbitrario es que lo hayan detenido, pero también es que ni siquiera la madre ha podido verlo.
No hemos podido verlo. Yo pienso que la razón de no habíamos podido verlo es que haya daños físicos en él, porque la dictadura no quiere pruebas, que nadie palpables, ni fotos, ni quiere nada. Ellos trabajan de esa manera.
¿Qué estaba haciendo su sobrino en el momento en que fue, bueno, arrestado violentamente, como lo describe usted?
Solamente lo que estaba era gritando en el parque de Wynne ahí, abajo la dictadura, y pidiendo por los derechos, que estaban pidiendo todos los jóvenes que salieron masivamente el día 11, el día 12, y que continuaron gritando. Ni en el momento, ahí se ve en el video, que él no tenía ni un palo en la mano, ni tenía ningún nada de agresión.
Ahí estamos viendo el video. Ahí estamos viendo el video, o sea, de lo que él estaba haciendo, que como usted lo describe, estaba totalmente desarmado, no tenía ni siquiera una piedra en sus manos, mientras que sabemos que la dictadura sí está totalmente armada. Pero ahí vemos el video del muchacho que simplemente está gritando.
Y en el video se ve como, sí, yo lo estaba viendo desde el principio, y en el video se ve como la dictadura, el muchacho que estaba grabando también está desaparecido, tengo entendido que no aparece, es decir, no, la madre no ha podido comunicarse con ellos. En el se ve como la dictadura empieza a soltar en camiones, y el muchacho dice en el video, mira, ya empezaron a traer los que dan palos, y empiezan a soltar vestidos de civiles con palos, empiezan a rodearlos, empiezan a hacerle un cerco, y yo lo llamo de aquí para allá. En el video se escucha cuando me dice, tío, aquí estoy, cuando yo comunico con él, me dice, aquí estoy luchando por la libertad de Cuba. Y yo le digo, sí, pero te están rodeando, los van a matar, son miles los que hay ahí para darle golpe a ustedes. Entonces yo le dije, recojan y váyanse. En el momento que se están yendo, es cuando le caen arriba vestidos de civiles, después se ve corriendo todos los militares Verde Olivo que le caen arriba, la comunicación se cae porque el otro muchacho también le dieron golpe y soltó el teléfono, pero la llamada de él se quedó abierta en el teléfono abajo de él, y yo escuché de todo, hasta que un policía parece que colgó el teléfono.
¿Qué edad tiene su sobrino?
Debe tener en estos momentos 24 para 25, porque él nació en el 96.
¿Cómo está la mamá?
Oh, mi hermana está destruida. Mi hermana está, ya sabes, mi hermana, mi mamá, todos estamos bien preocupados, porque mi hermana está destruida. Mi hermana está, ¿sabes? ¿Cómo piensas que se va a sentir una madre a ver, no él solo, tantos desaparecidos que hay, que no se sabe qué está pasando con ellos?
Cuando ella ha ido a buscar información sobre su hijo, ¿qué le han dicho?
Nada, solamente le dicen que hay que esperar y que vaya para su casa. Y no, el día que le dieron una causa para nombrar un abogado, que ya se nombró, que todavía el abogado está, no lo dejan, yo creo que ni tener acceso a ellos. Hoy estamos esperando respuesta del abogado, que no hemos tenido todavía. Entonces la causa se la dieron en un papel escrito, ni tan siquiera un documento oficial, bajo primero unos cargos que le están poniendo de atentado. Le están poniendo unos cargos de atentado, y a los dos días le pusieron unos cargos de propagar la pandemia y de escándalo público, y entonces ya le removieron, y todo eso por teléfono. Los llaman a ellos, le dicen, no, ya te removimos tal, y los tienen así, no les dicen nada.
Para eso sí, para acusarlo de todas estas arbitrariedades que bueno, que siempre ha inventado el régimen contra las personas que pacíficamente se expresan en Cuba en contra de la dictadura. Bueno, para eso sí se comunican con su hermana, pero no para dejarla ni siquiera ver o conversar con su hijo.
Ni sabemos dónde, es decir, ni sabemos dónde está.
Está desaparecido.
Sí, por la boca de ellos no sabemos dónde está. Nos imaginamos que esté en tal lugar o en tal lugar, pues, donde dicen la gente que están poniendo, los están llevando, un grupo aquí, un grupo allá, un grupo que dicen que están en un antiguo sanatorio del SIDA que había a la salida de mi pueblo en San José de la Laja. Pero en realidad de que físicamente lo hayamos podido ver, no hemos podido verlo. Yo temo hasta por la vida de mi hermana, ¿sabes? Porque mi hermana está luchando por la libertad y también de tanto de mi sobrino como la de todos, y se expresa literalmente como hay. Yo pienso, temo hasta por la vida de ella, porque ahorita yo pienso que venga separación del puesto de trabajo de ella, porque ella es enfermera. Ahorita viene hostigación de todo. Sí. Viene hostigación de todo sobre ellos. Entonces yo no sé, de verdaderamente, que cualquier cosa que le pueda pasar a ellos, yo... lo dejo bien claro, siempre lo he dejado bien claro, que el régimen tiene responsabilidad sobre todo ello.
Seguro, definitivamente. Y algo que sí hay que recalcar es que el mundo está mirando, está viendo estos testimonios como el suyo, que es de su sobrino, sobre su hermana, una madre desesperada que tiene al hijo ahora mismo desaparecido, que lo arrestaron arbitraria e injustamente de forma violenta, como usted mismo ha descrito. Tantas personas que están en esta misma situación dentro de Cuba, y el mundo tiene que hacer algo. No son presuntos horrores los que están viviendo el pueblo cubano, no son presuntos, como dijo Michelle Bachelet, que no ha dicho nada más. Son horrores reales que está viviendo familias cubanas en estos momentos, como es la suya. Usted es un testimonio más vivo.
Y no son videos montados ni grabados, son cosas reales que estamos viviendo. Para que, es decir, muchas voces internacionales que se tienen que levantar
contundentemente y mirar realmente al horror que está cometiendo la dictadura.
Sí, porque esto ya esto pasa hasta genocidio, porque las Fuerzas Armadas y de están yendo sobre personas civiles, hay disparos, hay niños golpeados, menores de edad presos. Esto es algo grande. Y el problema que tienen con él, yo pienso que es también, él hizo un intento de salir de aquella dictadura hace como 2 meses en una balsa, y a él lo tomaron preso. Y entonces lo soltaron y llevan más de 2 meses y medio la policía de ellos y la seguridad del Estado, que hay un oficial de la seguridad del Estado que el sobrenombre es, uno es, déjame ver si recuerdo el sobrenombre que tiene, no recuerdo bien el sobrenombre, pero ahora yo me voy a acordar.
De todas formas, usted sabe que tenemos los micrófonos aquí abiertos para usted, para lo que necesite decir sobre su familia, sobre su sobrino.
Landy, el sobrenombre es Landy. El sobrenombre
así
es Landy,
se hace llamar este oficial de la seguridad del Estado.
De la seguridad del Estado de Wine, que trabaja en Wine, el sobrenombre Landy. De él es Landy. Uh-huh. Landy. Ese es el alias que él tiene. Y el otro creo que es Marco, otro muchacho, otro de la seguridad del Estado. Llevan más de 2 meses... que yo tengo pruebas contundentes de los mensajes que él me dice en texto y conversando con mi sobrino, que llevan 2 meses tratándolo de reclutar para que trabaje para ellos, ofreciéndole 8,000 pesos cubanos o de 10,000 pesos cubanos para que trabaje para la seguridad de Estado. Y es un muchacho que él tiene buenas convicciones. Él no va a hacer nunca en la vida nada que él sabe. Él sabe lo que están viviendo en el pueblo de Cuba. Nosotros somos familia, siempre hemos sido familia humilde, pero con buen respeto y buenas convicciones políticas. Seguro. No hemos estado.
Y es su derecho. Es su derecho.
Y es el derecho que tiene. Y entonces lo están acosando. Y yo pienso que esto es una manera más represiva sobre la vida de él.
Definitivamente.
De tratar de hacerle lo más grande del mundo. Incluso en mis redes sociales me mandan a Facebook, me mandan. Acuérdate que tú tienes a tu mamá aquí en Cuba y no vas a poder regresar más.
Sí, es el chantaje y la amenaza a la familia.
Todo ese chantaje. Uh-huh. Y yo les digo, es decir, yo cuando abandoné Cuba, yo abandoné Cuba por un concepto de buscando libertad. Yo no vine a este país buscando un par de zapatos, ni un par de chancletas, ni llevar 4 maletines a Cuba. Yo vine buscando la libertad que uh-huh. no tenemos ningún cubano, ¿me entiendes?
Así es, así es.
Y entonces, eso sabía que ese precio yo lo tenía que pagar un día, ¿me entiendes? Y si no puedo regresar para ver más a mi mamá, esta nación me ha dado la oportunidad de ser ciudadano norteamericano, ya la podré traer y la podré ver, o un día Cuba va a ser libre y yo voy a poder ir a verla.
Es lo que debe ser, que Cuba sea libre de una vez, porque también es una arbitrariedad muy grande, una violación muy grande, que los cubanos incluso tengamos que pedir permiso para regresar a ver a nuestros familiares, a nuestro país. Es una arbitrariedad y una violación de la dictadura a todos los cubanos.
Y nos hacen, es decir, nos roban nuestro dinero con los pasaportes, nos roban todo, es decir, nos han robado
totalmente.
La libertad, nos han robado nuestro país. Entonces,
y han jugado demasiado con el dolor de la familia cubana, es lo que ha hecho esta dictadura también durante 62 años, jugar con el dolor de la familia.
Y entonces ya la juventud cubana demostró que no quiere, es decir, ellos no quieren salir, ellos quieren que saque el gobierno. Ellos ya no estaban pidiendo en la calle ni ropa, ni zapatos, ni vacunas. Lo que están pidiendo es libertad.
Exactamente. Y Cuba es de los cubanos, señores. No es de un régimen que se apoderó y utiliza Cuba como si fuese una finca particular. No, no lo es. Cuba es de los cubanos, uh-huh. de los que están pidiendo libertad, tanto dentro como fuera de la isla. Algo para culminar esta entrevista, y le repito que tiene los micrófonos de esta sección, bueno, pues abierta para cuando usted necesite denunciar la realidad que están viviendo sus familiares y cualquier cubano dentro de Cuba, pues aquí estamos para denunciarla y para abrirle los micrófonos a todos ustedes y darle voz a los cubanos dentro de Cuba. ¿Algo que quiera agregar antes de culminar?
Bueno, lo que quiero agregar es que las personas que tengan familiares desaparecidos, que no se callen, que no tengan miedo porque estén adentro, porque sus hijos, de todas formas ya la dictadura tomó represión y va a seguir tomando represión, ellos no paran. Entonces, si no alzamos la voz y no defendemos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros vecinos, ellos no lo van a hacer por nosotros. Yo pienso que es un momento de cerrar filas de los cubanos y olvidarnos de los zapatos y de la chancleta y de todas las que podamos llevar a Cuba y de las cosas que puedan llevar. Es el momento de gritar libertad por los que estuvieron allí y por los que siguen estando. Eso es lo que yo quisiera agregarle a todos los cubanos.
Seguro, muchísimas gracias, Leo, y por supuesto que seguimos en contacto y aquí estamos para apoyarlos.
Ok, bueno, muchas gracias.
Gracias. Tengo un mensaje en Facebook Live que voy a leer rápidamente antes de pasar con la próxima llamada desde Cuba. Es de Tapizados Náuticos. Dice Silvio Herrera Arango, por favor, publicar. Es otro de los que se han llevado. Dice esta persona que es Silvio Herrera Arango. Dice, ¿cómo les puedo enviar la foto? Cualquier información que usted quiera enviarnos, puede hacerlo a través de este correo electrónico soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com. Aquí pueden decir que nos los den a nosotros aquí, a Patricia Martínez, a mí, Karen Caballero, o sea, como ustedes prefieran, y nosotros, pues, por supuesto que damos seguimiento a la noticia, lo investigamos y pues llevamos al mundo las voces de las personas que dentro de Cuba la dictadura pretende silenciar, pero no podrá. Vamos ahora directamente a Matanzas con Adelis Rodríguez, esposa del pastor Jeremy Blanco. Jeremy fue liberado el pasado sábado, se encuentra bajo reclusión domiciliaria, esperando juicio, acusado arbitrariamente e injustamente del delito de desorden público. Él es un pastor. Adelis, ¿cómo estás?
Claro, estamos ahí más o menos dentro de lo que cabe, contentas porque tenemos a nuestros esposos en casa, pero aún tristes por toda la situación que aún estamos en la incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ellos están esperando un juicio justo porque no van a llegar a ningún sitio y eso nos tiene bastante preocupada porque no sabemos qué es lo que pueda llegar a suceder.
¿En qué condiciones está tu esposo en estos momentos? ¿Qué es lo último que han sabido? ¿Qué están haciendo ustedes?
Bueno, nosotros estamos aquí esperando que llegue cuándo van a hacer el juicio, porque no nos han dado ninguna información respecto a cuándo va a hacer el juicio ni nada. Tenemos un abogado, gracias a Dios, que está trabajando, pero bueno, esa parte sí, no debemos de comentarlo.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Pero bueno, sí, aquí estamos todos. Mi esposo se encuentra bien físicamente, pero emocionalmente está muy, muy afectado por todas las cosas que tuvo que pasar allí.
Él fue arrestado el 11 de julio. ¿Qué estaba haciendo?
Él estaba allí parado en la manifestación que se hizo en la barriada del puente de Versalles. Estaba parado en una esquina. No estaba grabando con teléfono, no estaba a ver. Estaba simplemente parado ahí en la esquina con el otro pastor amigo de él cuando fue arrestado.
Él fue arrestado arbitrariamente, como digo, es un pastor, tiene 4 niños, tú eres su esposa, y tiene
tres niños
que sí, se quedaron sin su papá, sin saber nada de él durante varios días. Luego, bueno, pues supiste de él finalmente, trataste de llevarle medicamentos, nunca se los entregaron, no te permitieron pasarle la Biblia cuando estaba preso. Tú personalmente sufriste malos tratos de las personas cuando fuiste a tratar de verlo. Cuéntame cómo fue ese episodio.
Así mismo, Karen, el día 12 de julio, cuando ya nosotras pudimos de allí, que ya nos enteramos específicamente dónde nos dijeron que los tenía, fuimos ahí a llevarle el aseo y todas esas cosas. Bueno, creo que en la primera entrevista lo dije, que nos habían dejado pasarle solamente un short, un calzoncillo, un pullover y 3 mazobucos. Nosotras insistimos para que le dejaran la Biblia, porque un pastor sin una Biblia es como un, no sé, como un soldado sin un fusil, es algo complicado, ¿no? Y nos dijeron que no podíamos pasarle la Biblia. Volvimos a ir al 4º día de que él estuviera detenido otra vez allá a verlo, a tener noticias, y nos volvieron a decir que no estaba permitido pasar la Biblia. Y cuando fuimos la semana pasada, que después del tiempo requerido, porque supuestamente nosotros debíamos haber ido, que esa información nunca nos la dieron, al 7º día de él estar detenido, nosotros nos dijeron que debíamos ir al 7º día. Me llamaron al 10º día
para decirme que mi esposo necesitaba el cambio de aseo, ¿ven? Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no me avisaron antes? Y esa mujer me dijo que nosotros deberíamos haber ido allí. Bueno, pero es que si cada vez que vamos nos están tratando mal. Yo espero que tú me llames, que tú me digas cuándo es que tú me puedes atender, y entonces después me recrimina porque no sé cuándo debía haber ido. Uno no es adivino, fue lo que le dije yo a ella. Pero bueno, esa vez cuando fui también, fui y le llevé la Biblia y tampoco no me permitieron pasársela ni entregársela. Y con el tema de los medicamentos, después que me hicieron recorrer, buscando un médico, recorrimos una cosa buscando un médico, hasta que un amigo de nosotros quiso hacer el papel para buscar la prescripción médica, para que le dejaran entrar los medicamentos, cuando mi esposo salió me dijo que nunca le entregaron los medicamentos, ni cuando le dieron la libertad. De hecho, nosotros tuvimos que ir ahí y reclamarlo para que nos devolvieran los medicamentos, porque usted sabe la falta de medicamentos así que hay es. Ahora acá en Cuba. Entonces, gracias a Dios nos devolvieron los medicamentos.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, Adelis, ¿estás ahí?
Sí, el tema es que la conexión es un poco mala.
Sí, también. Eso también. Tenemos que, ya por cuestiones de tiempo, Adelis, tenemos que terminar la entrevista. ¿Algo rápidamente que quieras agregar antes de terminar la entrevista?
Bueno, queremos decirle a toda la comunidad, queremos, porque acá al lado mío está Claudia también, la esposa del otro pastor, que también sufrió lo mismo, los mismos malos tratos, e incluso a ella ni siquiera le avisaron que habían trasladado a su esposo. Y también sufrió desalojo, pero bueno, creo que eso ya usted lo había informado.
Sí, lo habíamos informado, pero sí te prometo que en estos días, no voy a decir qué día para que no nos corten las comunicaciones como lo han hecho antes desde Cuba, pues vamos a llamarte nuevamente para que Claudia pueda hablar también.
Okay, queremos pedirle a todos, por favor, que no paren de divulgar la información, y a todos los creyentes y los cristianos que están en el mundo, que nos están escuchando, que continúen orando, porque nosotros ahora tenemos que enfrentarnos a un proceso incierto, no sabemos qué es lo que va a suceder, y sí sabemos que ellos están injustamente siendo condenados, tratados como criminales cuando no lo son.
Cuando no lo son.
Y queremos pedirle, por favor, a todos que estén orando y que continúen divulgando la noticia, porque en la situación de mi esposo y de Yarián hay muchísimas, muchísimas personas. Y por favor, que continúen, ¿sabe?, luchando por los que están aquí y están padeciendo esta injusticia.
Muchísimas gracias, Adelis. Seguiremos dándoles voces a ustedes. Por supuesto que los micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes y para que se lleve a cabo la justicia, porque definitivamente ustedes están siendo tratadas muy injustamente. Son personas decentes, padres de familia, pastores que solamente están ejerciendo un derecho elemental que es la libertad de expresión. Y esto está siendo totalmente violentado por la dictadura en Cuba. Muchas gracias, Adelis, y seguimos en contacto.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Y aquí se encuentra con nosotros nuestra querida Ariane González. Ariane González. Ariane, estoy en tantas cosas que el nombre se me fue, pero mi amiga Ariane González, Dios mío, hablamos todos los días. Cuéntanos, tú siempre detrás de la noticia.
Pues sí, muchísimas informaciones que nos llegan y nos siguen llegando denuncias desde la isla. Por ejemplo, tenemos la denuncia que nos llega desde Matanza. Lo ha hecho la activista Hortensia Alfonso. Tuvo que ir al hospital a recibir atención médica después de manifestarse pacíficamente el día 11 de julio porque recibió agresiones físicas por parte de vecinos. Tenemos esta denuncia que estaremos conociendo en próximos espacios informativos. En su voz ella nos narra todo lo que sucedió y además quiénes fueron las personas que la agredieron. También tenemos la petición que ha hecho la presidenta de la Red Femenina de Cuba y además que es la secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en la isla, Elena Larrinaga. Le está pidiendo a los empresarios que tienen negocios en Cuba, dígase empresarios españoles o de otros países, sobre todo que apoyen inequívocamente, así lo dice, las protestas pacíficas de la sociedad civil que simplemente están buscando que Cuba sea un país libre y que tenga garantías democráticas, incluso para ellos mismos que tienen los negocios dentro de la isla. Y también el agradecimiento que ha hecho el músico Raúl del Collazo, integrante de Escuadrón Patriota, dice que se siente muy agradecido por el apoyo de los cubanos en el exilio hacia los cubanos que se manifestaron y que siguen haciéndolo en la isla.
Así es.
Temas importantes y en la web, que usted lo puede consultar en nuestra página web de Radio Televisión Martí y también en nuestras redes sociales. Interesante lo que traigo.
A ver.
Black Lives Matter está siendo cuestionado por ignorar a afrodescendientes cubanos y a respaldar al régimen comunista que los reprime y discrimina. Y esto lo hace la prensa norteamericana, lo que llamamos aquí la prensa en inglés. Uh-huh. Porque le están cuestionando que estas personas han sido severamente reprimidas, ya lo llevaban haciendo hace mucho tiempo, tienen arrestos brutales en la cárcel, centenares de detenciones con estos juicios sumarios, y muchos de ellos que son los afrodescendientes, bueno, pues este movimiento de Black Lives Matter no ha dicho nada al respecto.
No se ha solidarizado para nada.
Y es el cuestionamiento que se le está haciendo desde la prensa norteamericana sobre todo. Y también interesante, les traigo hoy precisamente dos temas, porque Yotuel, el coautor de Patria y Vida, pues está rebatiendo a Abel Prieto. Usted lo puede ver, está denunciando racismo institucional y dicha así, le ha escrito en Twitter, 6 negros creamos una canción que generó algo en nuestro pueblo. Denuncia el racismo institucional del régimen, sobre todo hacia su persona, por Abel Prieto. Así que estos dos artículos en nuestra web están muy interesantes y se los recomendamos.
Definitivamente, Karen, hay que buscarlos, porque sí hay que enterarse de las cosas que están pasando y de la realidad de quién es quién.
Sobre todo eso, la realidad que vive la isla. Mañana regreso con más noticias.
Muchas
Karen,
gracias, Ariane. Y es tiempo de los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio. Me dice producción que todavía no está en línea. Bueno, estamos esperándolo a ver si leo algunos comentarios aquí en Facebook, el Facebook Live. Dice Janet Hernández Adán, hola bella, gracias por todo lo que haces. Yo solamente estoy, bueno, pues lo mínimo que podemos hacer, que es darles voces a quienes sí están haciendo dentro de Cuba y están poniendo el cuerpo, que es lo único que tienen, el cuerpo y la convicción, que es lo que tienen, porque es un pueblo totalmente desarmado e indefenso, enfrentándose con el cuerpo, como he dicho, a la dictadura más longeva del hemisferio, a esta dictadura totalmente, totalmente armada, inescrupulosa, corrupta, que ha hecho de Cuba su finca particular y la ha desangrado y la ha arruinado por completo, y eso tiene que cambiar de una vez y por todas, porque los cubanos dentro de Cuba merecen libertad, que es lo que están pidiendo todos los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Ahora me están diciendo que tenemos a Pepe Lacayo con los deportes, con toda la información deportiva. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos de tempranito y de mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Comenzamos con la selección norteamericana de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de verano, que continúa su juego mediocre, pues solo pudo conseguir un deslucido empate a cero contra Australia en su último partido en la fase de grupos. Las norteamericanas clasificaron a los cuartos de final consiguiendo solo 4 puntos de un posible total de 12 y jugarán ahora contra Holanda el viernes cuando arranque la próxima ronda de competencias. Preclasificada número 1 en el mundo por la FIFA y más que favorita para ganar la medalla de oro de nuevo en las Olimpiadas, las norteamericanas no habían perdido ni un solo partido en 44 jornadas consecutivas hasta que arrancaron los Juegos Olímpicos, donde tienen hasta ahora una victoria, una derrota y un empate. Menos mal que el balompié femenino olímpico está estructurado de manera que protege y favorece a los equipos fuertes. Había 3 grupos de 4 países, o sea, 12 naciones participando en total, y las mejores 8 de esas 12 clasifican a los cuartos de final. Las muchachas de Estados Unidos tendrían que haber terminado entre las peores 4 del certamen para resultar eliminadas, pero en vez terminaron con el 5º mejor puesto de los 8 que aún están con vida en estos Juegos Olímpicos. No exactamente como ellas lo habían planificado, pero están en la segunda ronda y si ganan su partido del viernes contra Holanda, se colgarían en la ronda de medallas.
Pues muchas gracias a Pepe Lacayo por esa información deportiva. Aquí tengo otros comentarios antes de ya terminar el noticiero. Janet Hernández Adán me dice, yo soy la esposa de Osvaldo Gallardo, un gusto mi vida, que Dios te bendiga. Claro que sí. Muchas gracias, Janet. Y que Dios te bendiga a ti. Muchas gracias a ti también por lo que haces, a ti y a tu esposo. Y pues todos los cubanos así, pues tenemos que estar en esta lucha pacífica a favor de la libertad del pueblo cubano y a favor de la libertad de todos los cubanos en todo el mundo, que estamos regados por el mundo debido precisamente a que hemos sufrido una dictadura tan larga de 62 años en Cuba. Y pues todos merecemos libertad. Los cubanos que están dentro, sobre todo, que tengan derechos a todos esos derechos que se les han violado durante tantos años, y a los cubanos que estamos regados por el mundo, que tengamos también el derecho de poder reunirnos con nuestros familiares cuando querramos, sin tener ni siquiera que pedir permiso de una dictadura para poder entrar, regresar a nuestro país. Son tantos los derechos que merecemos y que tenemos que seguir exigiéndolos. Muchas gracias, y será hasta mañana. Seguimos dándole voces al pueblo cubano. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.